COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP veraniego, un COPE GP que vuelve. Llevábamos un tiempo sin estar por aquí, después de unas semanas absolutamente frenéticas en las que no pudo haber programa, porque lo que había era carreras de Fórmula 1, carreras de resistencia. Os recuerdo, 6 carreras en 7 fines de semana, desde que empezó a principios de junio en el Gran Premio de Canadá. Después nos llegó, tuvimos que ir a Le Mans. Cantamos la victoria de Fernando Alonso Le Mans con Toyota, ese 15, ese 16 de junio, y luego 3 carreras seguidas de Fórmula 1, algo que no se había hecho nunca y que no se va a volver a repetir, por cierto. Un fin de semana en el que hubo motos, pero no hubo Fórmula 1, y otras dos carreras seguidas en Alemania y Hungría. Un auténtico Tour de Force en el que han pasado muchas cosas, y en el que si a principios de junio decimos que hoy estamos hablando de que Daniel Ricciardo es el nuevo piloto de Renault para 2019, pues nos diríamos que estamos absolutamente majaras, ¿no? Hubiéramos dicho en ese momento que qué nos habíamos tomado. Fijaros cómo debía estar, cómo debe de estar, o hasta qué punto ha estado de harto Daniel Ricciardo de Red Bull y del ambiente pro Verstappen que se encuentra en su escudería. Me cuentan que lo que más le enfadó, por ejemplo, fue que en Bakú le dieron la culpa al 50% cuando el accidente fue culpa de Max Verstappen. ¿Cómo habrá estado para irse a un equipo que tiene menos prestaciones, que es un equipo inferior y que encima dicen que le da algo menos de dinero? También es cierto, le va a dar libertad para poder irse a final de año que viene, algo que no le daba de ninguna manera, le iba a dar en absoluto el equipo de la bebida energética. Ahí no hay tanta libertad. En fin, el caso es que Ricciardo está en Renault, eso le quita el puesto a Carlos Sainz, que tenía la posibilidad de haber ampliado 2 años, lo que ha firmado Daniel Ricciardo, y Carlos Sainz lo tiene bastante bien para ser piloto de McLaren, pero también, mientras no se diga lo contrario, tiene opciones para ser piloto de Red Bull en lugar de Daniel Ricciardo. Eso sí, hay presiones y también hay un interés por parte de Max Verstappen de tener un compañero con el que no ha tenido roces antes, un compañero que en principio es más acomodaticio, como Pierre Gasly, en lugar de Carlos Sainz, y que el equipo efectivamente sea el equipo de Verstappen y ya está. Pero bueno, vamos a ver qué decide al final Red Bull. Lo veremos y lo analizaremos luego, más adelante, porque hoy lo que ha habido ha sido Mundial de Motos. Gran Premio de la República Checa, acaba de terminar la carrera de MotoGP, victoria de Andrea Dovizioso, segundo Lorenzo a 1/10, tercero Márquez a 3, cuarto Kraslow, quinto Valentino Rossi, más líder de nuevo Marc Márquez, sigue ampliando su victoria, su triunfo, su dominio en el Mundial de MotoGP, y ha sido una jornada en la que no ha habido victorias españolas. Hemos visto cómo en Moto3 el mejor español ha sido Aaron Canet, que ha terminado segundo ante el primer triunfo de Dylan Antonio, que le ha superado en una carrera frenética. De verdad que tenéis que ver siempre las carreras de Moto3, porque es un auténtico espectáculo, es una auténtica maravilla, es algo que se sale de lo normal. Esta vez hubo un grupo de 20 pilotos en todo momento en Breno, que era una auténtica locura, y al final, bueno, pues vimos ese triunfo de Dylan Antonio. Y ojo, la ausencia, por cierto, de triunfo de Dylan Antonio. Segundo, Aaron Canet. Tercero, el local Confer. Cuarto, Bastianini. Quinto, Gabriel Rodrigo. Sexto, el líder del campeonato, Bezzecchi. En el campeonato ha perdido el liderato nuestro Jorge Martín. Un Jorge Martín que no pudo salir por esa lesión en un brazo y que vamos a ver si se puede recuperar a tiempo para volver pronto a los circuitos. Luego es un auténtico mazazo para el hombre que estaba dominando el Mundial. Ahora Bezzecchi le saca, que ha terminado sexto, le saca 3 puntos en el campeonato, y Dylan Antonio está en la tercera posición, y cuarto Aaron Canet. A ver si las comunicaciones nos respetan y podemos hablar con Aaron Canet. Y no ha ido la cosa mejor, o ha ido peor todavía en Moto2, por la caída que ha sufrido Alex Márquez. Alex Márquez se caía al principio de la carrera, y al final, bueno, pues no ha habido ni siquiera españoles en el podio. Primero Miguel Oliveira, segundo Luca Marini, tercero Francesco Bagnaia. Y en el campeonato la situación es la siguiente. Lidera Oliveira con 2 puntos de ventaja sobre Bagnaia. Tercero Alex Márquez, y está ya a la friolera de 53 puntos de la cabeza, que es un auténtico mazazo. Y ojo, tenemos a Borja González. Pero Borja González, desgraciadamente, en este momento no está en el circuito de Breno porque está apoyando al piloto del que es manager, que es Pol Espargaró. Porque Pol Espargaró ha tenido una lesión de clavícula, una grave caída y desde luego es la cara amarga de las motos. Se juegan el tipo cada vez que se suben a la moto, siempre lo decimos. Y bueno, para darnos un poco el retrato fotográfico de cómo es un hospital allí en Breno, está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Déjame primero que rectifico una cosa que has dicho. Ya sé que es muy feo, después no se debe hacer, pero cuarto Ross y quinto Crutchlow.
Ah, lo he dicho mal, vale, pues
sí,
está bien rectificado.
No es que sea importantísimo, porque bien, desde un punto, pero
cuarto
como
Rossi,
Valentino Rossi,
¿cuánto
como
Rossi,
Valentino quinto Rossi es el segundo de la general, con 132 puntos por los 181 de Márquez, bueno, pues ahora mismo sigue siendo el rival, porque recuerda, Márquez empezó esta carrera con dos referentes detrás en la general. Uno era Valentino Rossi, segundo a 46 puntos, el tercero Maverick Viñales. Bueno, Maverick Viñales ha tenido ese incidente al principio de la prueba con De Smith y con Brader, que la ha dejado fuera en un fin de semana, podemos decir, desastroso en lo global, en todo, en
pero
lo
espera,
personal,
espera un momento,
en
Borja, que tenemos a Jorge Lorenzo, creo, en Movistar. Vamos a ver si lo podemos escuchar.
¿Has ido perdiendo alguna plaza? ¿Ha sido exclusivamente por estrategia o no?
Por estrategia, y también no me encontraba tan cómodo, ¿no? Cuando se ha gastado un poco el neumático trasero, los demás han empezado a frenar cada vez antes y antes, y yo frenaba mucho más tarde. Perdía un poco en aceleración, pero compensaba con las grandes frenadas, y como te he dicho, ¿no? Cada vez me encontraba mejor. Y me ha faltado eso, que quizá Mar no me adelantase, faltando dos vueltas, porque allí Andreas ha cogido medio segundo, y quizá una vuelta más cuando pase a Mar para intentar el último adelantamiento.
¿El adelantamiento de Crutchlow no te ha gustado mucho? ¿Parecía que en el momento, o es que te ha sorprendido?
La verdad es que no me acuerdo mucho, porque con la tensión y las pulsaciones te olvidas un poco de lo que sucede a mitad de carrera. No sé cómo ha sido, creo que ha sido una chicane. Pero no me acuerdo, ha sido un poco al límite. También los míos, sinceramente, ha sido un poco al límite, pero tenía que intentarlo en las chicanes, ya que llegaba siempre un poco atrás en las aceleraciones para las frenadas.
Ha sido precioso el que has hecho a la vez a Mark y a Dobby. No lo has podido consolidar, pero sí, eso te lo habías preparado.
Ha sido improvisar un poco, ¿no? Ya que había pasado a Mark, he intentado también con Dobby a la siguiente curva y me ha salido. Ya te digo, un poco justo, arriesgando un poco. Pero tenía que intentarlo para poner en aprietos un poco a Dobby, que tenía la carrera bastante controlada.
¿Has querido ir a felicitarle en el parque cerrado? ¿Qué le has dicho?
No, qué gran carrera. Yo creo que quizá, hombre, evidentemente estaría mucho más contento con una victoria, con una segunda posición. Pero tal y como empezó el fin de semana y pensando en el equipo, un doblete aquí es fantástico para el equipo.
Sobre todo si ahora viene Austria. ¿Tendremos otra como esta en Austria?
Vamos a ver. Quizá Austria sea el circuito por excelencia para nuestra moto. Pero ya sabemos que Austria es un país donde las condiciones climatológicas son un poco cambiantes, podría llover, así que veremos. Pero sí, en seco sí que partimos como favoritos en teoría, pero bueno, tenemos que ver cómo se desenvuelve todo el fin de semana.
Enhorabuena, Jorge.
Gracias.
Bueno, ahí lo tenemos, en el micrófono Izaskun Ruiz, como siempre, brillante Izaskun Ruiz de Movistar de Televisión, compañera también de Borja González, que no veáis cómo, si es bueno en radio, Borja, con esa imagen que tiene. Hay mensajes, llegan mensajes a Movistar, oye, ¿quién es ese hombre, como la canción, con tanto atractivo?
Ponte bueno, más camisas, me dicen.
Eso también, tienen razón, todo lo sí, dicho.
Que ya tienes muchos años para ir en camisetilla.
Exacto, sí. Es que hay un club de las camisetas muy 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 bueno que abarca de los 40.
De la camiseta y empiezo a pensar que no sé dónde está el límite.
Claro.
Estaba comentando Jorge Lorenzo, porque sí. Lorenzo estaba fantástico en la carrera.
Fantástico.
El detalle para mí ha sido esa última vuelta que ha sido en la que ha marcado la vuelta rápida de carrera, que suele ser la señal clara de quién es el más rápido del grupo. Y era un poco la sensación que se tenía viendo la prueba. El rifirrafe o el intento de Mark y de Jorge de ganar esa posición, ese segundo puesto, ha dado aire a Dovizioso, que yo creo que era un pelín, que ahora hablamos de nada, más lento, y eso ha permitido al final al italiano hacerse con la victoria y a Jorge con un segundo puesto, no voy a decir esperado, porque ayer ya mejoró bastante, el viernes estaba bastante perdido y lo había reconocido, pero sí que parecía que esto era una cosa entre Dovizioso y Márquez, con la ligera sospecha de que Márquez nos estaba engañando un poco, estaba intentando pasarle la pelota del favoritismo a Dobby, y es verdad que no ha sido así, porque al final el italiano ha confirmado con la victoria lo que estaba señalando Márquez ayer. Pero sí que es interesante, porque lo que ha dicho Jorge, van a Austria. Austria es un circuito en el que hemos corrido dos veces, las dos veces ha ganado Ducati, el primer año con doblete, con victoria de Iannone y Dovizioso segundo, el año pasado con victoria de Dovizioso, esta vez con un fantástico duelo de última curva con Marc Márquez, y es un sitio que se le da bien. Evidentemente el Mundial está muy muy de cara para Márquez, pero ya Dovizioso ha rebasado a Viñales y es tercero, y Viñales tiene muy pegado a Jorge Lorenzo en la general, que lo iba a decir al principio de año, sí. Y bueno, pues supongo que intentarán apretar para ser ellos por lo menos los que terminen por detrás de Márquez en este Mundial, mientras Valentino por lo menos consigue ser regular sin ganar, que es un gran problema que tiene Yamaha ahora mismo, porque lleva sin ganar desde Assen el año pasado.
Sí, ahí en tono me da culpa, cuarto Rossi, como decías, quinto Kralov, sexto Petrucci, y lo que es más importante, 49 puntos es una burrada. Los 49 puntos que lleva Márquez a Rossi son una barbaridad. Además, Márquez puede pensar en la moto, que también a veces le vamos a pensar. Es cierto que en ese enganchón ahí con su futuro compañero, ahí ha ganado la carrera Dovizioso. Me da igual que está... por cierto, creo que tenemos a... No sé si tenemos a Márquez Movistar ya por ahí, no, vamos a ver. Dovizioso, tenemos a Dovizioso. Andrea Dovizioso.
La estrategia, sinceramente,
durante la cara, no
la he ido adaptando a lo largo de la carrera. No he salido con esta idea. He sido capaz de salir bien y eso significa que la salida ayuda mucho en MotoGP. He rodado bien, he pilotado bien y en ningún momento he abusado del neumático trasero cuando no era necesario hacerlo. Y al final sufría, pero ha sido lo suficiente para poder estar ahí con Marc y Jorge en forma total.
La pelea final, esto es lo que nos interesa.
Ha sido un poco raro porque normalmente cuando luchas con los pilotos lo haces en las zonas de frenada y en Jorge en los cambios de dirección. Él entraba al final porque quizás estaba un poco lejos o no tenía tanto agarre para poder preparar bien el adelantamiento, pero yo estaba listo e intentaba en todo momento devolvérsela. He sido capaz de gestionar esta situación e iba realmente al límite. Y estando delante toda la carrera tienes una ventaja porque puedes gestionar tu energía y los neumáticos, pero por otro lado no sabes nada de tus rivales. Y por eso estás como un poco ahí al desnudo y tienes que combatir a ciegas, y en este caso intentaba hacer esta situación.
Sales de aquí, ¿crees que sois más fuertes que antes de llegar a Breno? ¿O el nivel es el mismo?
A ver, bajo mi punto de vista,
creo que estamos todos esperando a ver qué dice de Lorenzo. Hay que acordarse, ahora lo vamos a ver si dice algo más Andrea, que vienen de una polémica previa a la carrera en la que Dovizioso decía que no habían fichado a Lorenzo para ganar dos carreras. Bueno, ha igualado las victorias Dovizioso de Lorenzo, esas dos carreras, pero es que Dovizioso no es campeón del mundo de MotoGP, que a ver si algún día también se acuerda él, que vale, que hay un mundo en Ducati, pero vamos a ver. Bueno, vamos a ver si qué dice más.
Si somos capaces de mejorar este aspecto, realmente podemos pensar en luchar en todas las carreras con el Marc, si no va a ser difícil.
No sé qué os habéis dicho.
Jorge es algo particular, es una gran persona, yo siempre lo he dicho, yo creo que es una buena persona, pero es alguien peculiar. Y a veces, bueno, en alguna situación, digamos que a veces no entiende algunas situaciones y se enfada, pero la realidad es distinta y yo no tengo ningún problema con él y él tampoco tendría que tenerlo conmigo.
¿Tendremos otra pelea como esta en Austria?
Adesso Austria per noi è favoloso.
Ahora Austria para nosotros es un lugar fabuloso. Después de esta victoria espero sinceramente tener a rivales más fuertes que el año pasado, así que no creo que sea fácil ganar allí. Y el año pasado no fue fácil, pero bueno, yo creo que llegaremos ahí con buena velocidad.
Bueno, pues ahí tenemos a Andrea Dovizioso en Movistar. Borja ha estado amable, dice que es una buena persona, pero que a veces está equivocado en lo que dice y lo que juzga. Ahí lo que pasa en Ducati, ya has visto, lo has podido ver, han celebrado de una manera muy calurosa la victoria de Dovizioso comparado con el segundo de Jorge, que parecía parecía de Honda ya, o sea, es una cosa interesante. No sé, yo no sé si le está faltando un poco al respeto Dovizioso a Lorenzo.
Tengo que decirte, Dovizioso siempre pasa por ser un piloto bastante educado, nunca se mete en muchos fregados. En la llamada de atención que hizo Lorenzo sobre la guerra psicológica a raíz de una entrevista con Movistar en Argentina, nos sorprendió un poco porque no habíamos percibido, digamos, esa estrategia del italiano. Es verdad que en la entrevista de Marca previa a la llegada a este Gran Premio, la frase que es la que le ha dolido a Jorge, la de que Ducati no ha contratado a Lorenzo para ganar dos carreras, no tiene mucho sentido hacerla, sobre todo cuando Jorge es quien es, ha ganado, ha firmado el contrato que ha firmado y ha sido además el hombre que hasta hoy había ganado más carreras en la temporada en Ducati. Lo que no sé si Dovizioso tiraba con tanta mala leche como se puede interpretar del titular, o si básicamente estaba haciendo un razonamiento del tipo no vale solo con que Jorge gane dos carreras, se necesita mucho más para considerar que ha cumplido con las expectativas que tenía Ducati con él. Bueno, es un poco difícil de interpretar. Evidentemente hay batalla interna y es lógico que ahora mismo además el que se siente con el peso en el box es Dovizioso, porque es con el en el que se ha decantado la vaca. Pero claro, Jorge también tiene en su lado de la balanza pues eso que le da el haber aparecido de la nada casi cuando parecía que estaba acabado y haber sido capaz de ganar dos carreras y dejar las sensaciones que está dejando, que además las ha corroborado en este circuito, y veremos a ver qué es capaz de hacer Jorge de aquí en adelante. Va a ser muy interesante porque vamos a tener ahí un duelo muy curioso en ese box y un duelo también muy curioso en la pista, porque los dos amenazan con estar delante y también amenazan con estar delante con Márquez, como hemos visto hoy, que hemos visto una batalla muy muy graciosa entre los futuros compañeros de equipo, en la que además a mí me da la sensación de que lo mismo que tengo que en la última vuelta Jorge me ha dado la impresión de que tenía un puntito más, también me da la sensación de que Márquez, y no sé qué dirá él, porque esto es un poco...
Pues mira, espérate, mira, que lo mira. va a decir en Movistar ahora más Márquez.
Las curvas cerradas, pero no, cuando no hay espacio, no hay espacio, y bueno, ha sido ahí donde lo hemos intentado gestionar de la mejor manera. Intentado atacar, pero a las curvas de derechas no me podía defender. Tenía el neumático que lo tenía bastante destrozado. Normalmente siempre voy con un neumático más duro que ellos. Esta vez íbamos con el mismo. Pero, hemos incrementado la ventaja en el campeonato. Teníamos 46, tenemos 49. Dovi aún está 61, así que on the way, ¿no? en el camino. Way.
¿Cuál ha sido el momento exacto en el que has decidido y además no?
En la curva 10. Estaba justo detrás de Lorenzo, pero en la curva 10 he intentado frenar igual que él para estar lo más cerca posible. Se me ha cerrado adelante y digo, venga, 16 puntos, ya veremos qué pasa en la siguiente. Pero sí que contento porque eso, en un circuito, no tenemos que olvidar que es un circuito que me cuesta. Me cuesta a nivel de pilotaje, tengo que ir súper concentrado. Me cuesta a nivel de moto, no es de los mejores. Pero hemos estado súper cerca de la victoria y esto es lo más importante.
Lo que sí que ha sido espectador privilegiado de la pelea de las Ducati. ¿Cómo se ha visto desde tu posición?
Bueno, más corazón que cabeza. Es verdad, a veces hay peleas, hay batallas que son más de cabeza, más estratégicas, pero se veía que era de corazón total, ¿no? Yo estaba ahí detrás, intentaba estar por en medio, pero no llegaba. Al final me he puesto por en medio un poco, pero bueno, hoy no estaba listo para luchar por la victoria.
No sé si estás listo para una pelea similar o no en un circuito que sobre el papel es todavía más favorable, en este caso a las Ducati como Austria.
Veremos, pero no lo veo más favorable que aquí.
¿Por qué?
Porque este año ha cambiado la cosa. veremos.
¿Aceleración?
Quizá luego cambia, pero aún seguimos perdiendo. Se ha visto hoy, tienen muy buena aceleración, pero hay puntos que hemos seguido mejorando durante el año y mañana tenemos cositas a probar. Así que veremos, pero no podemos ir con la mentalidad de que son superiores. Son igual, si ellos lo pueden hacer, nosotros también.
Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, ahí lo tenéis. Era Izaskun con Marc Márquez. Borja se ha tomado a recachifla el duelo de Ducati. Yo también lo he visto así, que ha sido un pique gordo. O sea, no era solo un pique de vamos a intentar ganar la carrera. Yo estoy con Márquez.
No, claro, pues que había mucho, después de lo que se dijo al principio del Gran Premio, tenía recado todo. Si Jorge le gana a Dovi, pues fíjate la frase de Lorenzo diciendo que más o menos, porque soy fatal para la textualidad, pero viniendo a decir, no sabe a quién está enfadando a Andrea Dovizioso, sí, que soy sí. Jorge Lorenzo, no sabe cómo es Jorge Lorenzo enfadado, bueno, pues había ganado muchísimos enteros. Esa frase había tenido un peso, pues había sido un golpe fuerte en la moral del italiano. Sin embargo, ha sido capaz de mantener su posición. No quita esto, evidentemente, nada de los argumentos de Lorenzo, porque sigue mostrando la capacidad que tiene, pero sí que Dovi ha rebatido ese argumento de queda por detrás de mí, yo he ganado dos carreras, es solo una. Bueno, ya han ganado los dos carreras y ahora a ver cómo se juega la película en Austria. Y evidentemente, aún al que le interesa que esta chispa prenda, por sobre todo para la siguiente carrera, es a Márquez. Él dice que tiene cierta confianza en que este año Austria no será un sitio tan ventajoso o comparativamente tan ventajoso para las Ducati. Y bueno, pues yo creo que también poder tirar, digamos, la pelota al favoritismo sobre las Ducati, pero también darles mensajitos y ver un poco a ver cómo se enzarzan entre ellos, le puede ayudar en un objetivo, también te digo, algo menor, porque al final la ventaja es muy grande en la general como para que Márquez tenga que andar preocupándose de nada. Pero si va desactivando rivales poco a poco, pues mucho mejor para él, porque estamos en una pelea entre Dovizioso y Lorenzo, cuando el que tiene detrás en la general todavía es Valentino Rossi. O sea, imagínate el margen con el que está jugando Márquez en estos momentos.
Y Maverick está con problemas dentro del equipo y hay un lío montado por todas partes, se pegan entre Lorenzo y Dovizioso, que está tranquilo en Márquez. También es cierto que el año pasado casi gana en ese Austria que tan mal le iba, es decir que lo de Márquez este año también es una cosa tremenda. Yo, sinceramente, como a mí me da igual lo de quedar bien o quedar como un tío que tiene frialdad absoluta, yo quiero que gane Lorenzo la próxima carrera y que la gane a Dovizioso en la última vuelta, si puede ser, y en la última curva, y ya está. Porque está muy bien, Dovizioso es un gran piloto, lo hizo muy bien el año pasado, pero tampoco podemos convertir un subcampeonato del mundo en ganar un mundial, que es lo que está convirtiendo Ducati. Y todo el coro.
Bueno, o sea, a mí eso... ahí en parte radica el error, la interpretación que se hace de ese movimiento de mercado. La elección de un piloto que no ha sido campeón del mundo frente a un piloto que lo ha sido ya mucho más grotesco es el movimiento de Ducati, cuando el que ocupa de Jorge Lorenzo es David López, que es un tipo muy mejor, peculiar.
Uy, se ha cortado. Bueno, pues... Como se ha cortado, vamos a tomar un pequeño respiro, pero os cuento, hablaremos de qué ha pasado con Ricciardo, de las claves de todo lo que ha pasado, lo decíamos antes, entrevistaremos a Roberto Meri, que viene a hacer unas buenas, muy buenas carreras en Fórmula 2, a ver si todo este barullo le sirve para encontrar un sitio en Fórmula 1, y nos quedan todavía bastantes personajes que escuchar en este COPE GP. No lo perdáis, no seguid ahí, porque estamos hasta las 4 de la tarde. COPE GP.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. 60% de descuento en textil y calzado deportivo en una gran selección de marcas como Quicksilver, Billabong, Roxy, Element, Volcom, O'Neill y muchísimas más ofertas. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, Pepino o Cebolla, municipios de Toledo, Ajo en Cantabria o Sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Bueno, y ha habido más cosas de las que hablar en MotoGP. A ver, hay un lío montado en Yamaha, en el box de Viñales, importantísimo. Las tiene todas las claves Borja, pero básicamente pasa lo siguiente. Esto es lo que dijo Viñales de cómo se lleva con Ramón Forcada, que fue antes el jefe de ingenieros, el responsable técnico de Jorge Lorenzo en Yamaha. Maverick Viñales. A ver, Viñales, por favor. No tenemos a Viñales. Bueno, pues no tenemos a Viñales, pero vamos a escuchar lo que ha dicho este fin de semana Ramón Forcada en Movistar. Ha dicho, a mí nadie me había dicho nada de que iba a traer otro jefe de técnico, Maverick Viñales. Viñales va a tener otro jefe técnico el año que viene. Esto es lo que ha dicho Ramón Forcada.
El piloto no me ha dicho absolutamente nada, ni una sola palabra. Yamaha me lo comunicó hace días que había la posibilidad... Seguramente no hay nada cerrado, pero continuaré en Yamaha.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha fallado?
Ah, yo no lo sé, tienes que preguntarle a él. Yo ni una palabra por parte del piloto, ni una queja, ni una palabra, ni un mal gesto. El equipo ha funcionado siempre igual. Como el piloto, ya digo, nunca nos ha dicho nada a nadie, pues no lo sabemos. Tienes que hablar con él.
¿Trabajo, el nivel relación del día a día es correcto?
Para mí no hay ninguna diferencia. O sea, yo voy a intentar hacer la moto para ganar hasta la última carrera que esté con él, que no sé cuál será, porque tal como las cosas, igual es esta, yo qué sé. Y yo intentaré hacer pues el trabajo normal, como siempre, como he hecho toda la vida. O sea, que esto no puede cambiar nada.
No puede cambiar nada, pero claro, resulta que ayer, cuando se queda fuera del paso a la Q1, se queda, tiene que hacer la Q1 obligatoriamente Viñales, entra aplaudiendo a su box. La situación es muy complicada. Esto era lo que decía Viñales, ya lo tenemos recuperado, el corte de Maverick Viñales.
Bueno, más que nada, sobre todo feeling, ¿no? Necesito feeling por mi parte y poco más. Ramón es un técnico increíble. Será difícil sustituirle, pero con Esteban seguramente haremos un trabajo muy bueno conjuntamente y podremos estar a un gran nivel.
Bueno, con Ramón lo has hablado, sí. Y mejor que es una decisión meditada desde hace semanas. ¿Lo habéis hablado en el box o cómo está el tema?
Bueno, al final es siempre difícil, ¿no? Mi objetivo es construir mi equipo a mi lado y de eso ir hacia adelante.
Bueno, pues seguir hacia adelante. Borja, tú tienes todas las claves. ¿Qué ha pasado ahí para que haya ese divorcio tan acerbal y tan duro? Bueno, y un poco inesperado también.
Sí, bueno, inesperado. En realidad algo se venía oyendo desde hace bastante, desde... Te diría casi desde antes de que comenzase la temporada. Lo que pasa es que es una cosa que pierde todo el sentido cuando Yamaha renovó al piloto, anunció la renovación en enero, que no pensase en todos estos extremos porque había pues una falta de comunicación entre las dos partes. Forcada dice que no, que el trabajo es el mismo de siempre, que no ha habido ninguna señal por parte del piloto, pero es evidente que ya el piloto ha ido comentando este tipo de cosas desde hace tiempo y Maverick había estado moviéndose, si no él directamente, si su entorno, tanteando otros técnicos hasta final llegar a Esteban García, que es el jefe mecánico ahora mismo de Bradley Smith en KTM y que fue con el que fue campeón del mundo en Moto3. Fíjate hasta dónde llegó ya la situación, que ayer antes de la rueda de prensa con nosotros, llegamos, se tenía que hablar a las 4:40 de la tarde, no había salido todavía, y mientras estábamos esperándole, pues salió de una oficina donde le habían echado la charleta el máximo responsable de Yamaha, Lynn Jarvis, y el máximo responsable de comunicación, William Favreau. El piloto salió de allí aleccionado para no decirnos nada. De hecho, desde el equipo de comunicación de Yamaha nos pidieron no hacer ninguna pregunta sobre el tema, sino solo con cosas que habían pasado en la pista, que es una auténtica marcianada, porque sí. Al final tú haces la pregunta y el piloto que conteste lo que le plazca, pero bueno, dicho esto, mientras estaba hablando Maverick, estaba allí Ramón Forcada esperando a ser recibido también por Lynn Jarvis y por William Favreau para seguir la misma línea, así que para que veas el nivel de tensión en que va el tema. Bueno, Maverick quiere un cambio, lo que pasa que claro, según Forcada no se lo ha dicho. Forcada es una persona con mucho carácter, eso ya lo sabes tú, hemos hablado con él muchas veces, es un tipo que habla muy claro y eso es como así es como funciona él, no es una balsa de aceite el trabajar él con Lorenzo, por ejemplo. No es que se basen mal, pero no es una persona que se calle lo que piensa y dice las cosas. Y Maverick pues estaba buscando algo para cambiar. Claro, también la dificultad de las cosas las pone cuando su compañero de equipo está consiguiendo mejores resultados. Mejores resultados con 39 años y teóricamente ya en el ocaso de su carrera, y eso yo creo que tampoco ayuda mucho. No sé exactamente cómo va a terminar la película, me parece una dinámica un poco complicada, no sé si van a ser capaces de mantenerla de aquí a final de año, y sobre todo va a poner mucha presión sobre Viñales, porque quiere decir que él va a tomar las riendas del asunto la temporada que viene. Recordemos que tiene 2 años más con Yamaha, es decir, 2019 y 2020, y todo lo que no sea hacerlo muy bien con las elecciones que haya hecho él de personal, pues ya no va a quedar otro sitio que mirar que a él, porque ahora mismo podemos mirar en parte a la moto, que es verdad que es una moto que no gana y que tiene algunos problemas, sobre todo en la parte electrónica, pero claro, el nivel ahora mismo lo está poniendo Valentino Rossi, y es un poco a lo que tendrá que empeñarse Viñales, que pasaba por ser el piloto que podía derrotar a Marc Márquez, y que ahora mismo pues está en un momento complicado, que ya este fin de semana para rizar el rizo ha terminado con esa caída al principio de carrera con Bradley y con Smith, sí. Que no sé de quién ha sido exactamente la culpa, pero claro, si te caes con Bradley y con Smith es que estabas muy atrás en la parrilla porque
ha salido mal.
Claro, sale mal todas las carreras, Bradley sale desde mucho más atrás, Smith suele salir bien y estaba creo que el 15 o el 16 de la parrilla y Maverick se ha ido al suelo con dos pilotos con los que no debería ni verse durante toda la carrera, lo cual también es bastante sintomático de la situación del piloto español. Veremos a ver cómo lo solucionan, pero vamos, tiene muy mala pinta y todos nos fijamos mucho en ese mensaje que dio Forcada a Movistar de hasta la última carrera, que igual es esta, porque no sé cómo hasta dónde va a durar esto.
Bueno, sí,
no sabemos si van a estar viviendo, va a estar viviendo en la tabla y con los tiburones debajo y en un momento dado le van a dar el empujón, veremos.
Bueno, vamos a ver, de todas maneras, mira, Borja, quédate ahí porque tengo un protagonista de lujo que hoy se ha marcado otra carrera magnífica. Aaron Canet. Hola, Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, segundo en Moto3, de verdad, a ti no te pone... Yo, en serio, yo estoy en casa y yo me pongo histérico de tantas motos a mi alrededor. O sea, tú, yo no sé cómo nos bajáis y decir, mira, oye, pasar ya, pesados. 20 motos durante toda la carrera pasándose una y otra vez. Oye, llegas al final y has estado entre los mejores una vez más, Aarón.
Sí, bueno, es una carrera muy, muy complicada, ya que, como tú has dicho, hay muchos pilotos en el mismo grupo, por lo tanto, se complica la cosa, un toque con uno, un toque con el otro, y en cualquier momento cualquier piloto puede tener un error y que esto te va a funcionar en el campeonato. Entonces es complicado saber llevar la situación. Finalmente el segundo hoy, un poco insatisfecho, ya que creo que hubiésemos podido poder optar a ganar en la última vuelta, pero un pequeño percance con Corfe y la anterior contra recta es lo que no me ha hecho poder coger el rebufo de San Antonio y luchar con él, pero bueno, igualmente estamos contentos.
Es decir, que no ha sido la última curva, ¿no? Ya venías perdiendo tiempo de antes, ¿no? De la contrarrecta. Antes no ha sido la última curva, porque sí, por la tele parecía la última curva.
La última curva ya es donde he llegado muy pegado, pero no era una curva como para adelantar a Villa, ya que es nada muy tarde. La curva perfecta para adelantar a Villa, curva número 10, y no he venido lo suficientemente pegado por culpa de un choque casi en la chicane con Jacob Corfield. Entonces, pues nada.
Bueno, lo que pasa es que estás ahí en la lucha por el título. Estás a 21 puntos de liderato, eres cuarto en el campeonato. Yo creo que tampoco lo puedes perder de vista eso, ¿no? Es decir, que nadie te puede descartar en absoluto con todo lo que queda.
Sí, sí, totalmente. Al final, este cuarto en el campeonato, 21 puntos del líder, nadie descarta nada, ya que el campeonato es muy largo y trataremos de seguir luchando por las victorias.
Claro, sí. ¿Qué te falta para ganar? Que, oye, cuatro podios, estás ahí, siempre ahí en varios segundos puestos. ¿Qué te está faltando? ¿Qué crees que te falta?
No, nada, al final son pequeñas cosas durante una carrera que no te hacen ganar, son pequeños puntos que nadie ve, como por ejemplo hoy, este percance con Jacob Corfield en la CAN de la 8 y 9, en Asia, por ejemplo, fue el despiste contra todos los pilotos cuando Martín pudo tirar, en Qatar fue, mira, mala suerte, porque al final cogí el rebufo y no pude adelantarlo, y en Argentina nada, en Argentina, por ejemplo, se escapó de Tegui. Por lo tanto, yo creo que estoy para ganar carreras, pero bueno, no salen los resultados, aunque esté en el delantero, o sea que todo es muy complicado.
Claro, de todas maneras, oye, es un poco una mala noticia para todos lo de Jorge, ¿no? Que se haya lesionado, el hasta ahora líder del campeonato, lo va a tener muy difícil para Austria, Jorge Martín. Bueno, no sé si has podido hablar con él, cómo está la cosa, porque es verdad que tuviste vuestro más y vuestro menos en el pasado, se ha arreglado ya todo, ya está la cosa mejor.
¿Cómo? Perdón, no lo he escuchado.
No, que digo que si has podido hablar con Jorge, que qué pena, ¿no? Lo que le ha pasado.
Ah, sí, una pena, pero bueno, no he podido hablar con Jorge. Pero bueno, al final el campeonato se ajustará un poco más con la lesión de Jorge, ya que está cogiendo unos puntos de distancia y no sé si puede llegar a Austria.
Bueno, pues Aarón, que te dejamos que viajes de vuelta a casa y nada, pronto a seguir dando gas en Austria y a ver si nos das una victoria en el circuito de Red Bull Ring. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, Aarón, Borja, le falta siempre ahí la última curva, digamos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que él vive ahora ya en la necesidad de volver a ganar una carrera porque no ha ganado ninguna este año. Hay que decir que hoy parecía como una especie de metáfora de la falta del líder, porque Martín, pese a no haber tenido muchísima ventaja en la general, por sobre todo por los incidentes que ha tenido, tres caídas, dos de ellas en las que no tuvo la culpa, sí que es el jefe de la categoría pequeña, y hoy parecía que como no había jefe, cada uno podía ir por su lado, y ahí en eso, pues tanto Villa Antonio, que ha hecho una gran carrera, como Canet, han tirado un poco de galones y de experiencia. Le falta ese triunfo a Aarón, pero es verdad que esto pues le da cierto aire. Martín sobrevive bien porque Bezzecchi no ha hecho un gran resultado, solo ha sido sexto, pero sí que se comprime la general y hace que haya más invitados en la pelea por el título, y bueno, pues siempre eso complica un poco más las cosas. Ya Antonio se ha metido ahí, Canet se ha metido ahí, Bezzecchi ahora es el líder, pero bueno, ya te digo, el saldo no ha sido malo para Martín, pero sí que puede estar muy contento Aarón de que un día sí, él sí que haya sido capaz de aprovecharlo. No del todo, porque evidentemente la victoria es lo que le habría dado un doble impulso, pero sí que por lo menos le hará, una vez que analice la carrera y analice el podio, decir, bueno, vamos a ver, situación, hemos pasado el ecuador de la temporada, estoy ahí, en mis manos está revertir un poco la situación e intentar pues volver a la senda de, ya no digo solo de ganar, sino de pelear por ganar, que es un poco, yo creo, que lo que va a sacar positivo de aquí, y bueno, pues apretarle un poco las cosas a Jorge Martín, que no sé cómo llegará a Silverstone. Su intención era intentar llegar a Austria para poder, bueno, pelear por sumar algún punto. Pero bueno, los médicos ya dijeron que siendo donde es la lesión iba a ser un pelín complicado y quizás sea más lógico pensar en la carrera de Inglaterra, donde él ya podrá estar más o menos a un buen nivel y poder volver a tratar de demostrar que es el jefe de la categoría y marcar otra vez el paso al resto. Pero claro, lo va a tener que hacer con mucha cautela, porque ahora sí que ya hemos pasado la parte primera de la temporada y alrededor tiene muchos lobos hambrientos y gente con ganas de no dejarle ganar este título en la categoría pequeña.
Oye, se nos ha quedado un poco en el tintero. ¿Cómo está Paul?
Sí, porque me has hecho la primera pregunta y yo ya lo he dicho.
Y has pasado de mí.
Afortunadamente está mejor de lo que parecía, porque le han evacuado en helicóptero del circuito y sospechaba problemas de lesión en vértebras, en la zona del cuello, por el fuerte dolor. Había habido momentos en que se ha quedado sin sensibilidad en piernas y brazos y, bueno, pues eso evidentemente para un piloto es un susto. Al final sí que tiene una fractura en la clavícula izquierda, pero también por suerte la fractura no es una fractura muy complicada, no tiene desplazamiento, con lo cual es una fractura bastante fácil de operar y de recuperar. La otra parte, la de la zona de vértebras, también se ha descartado que haya ningún tipo de lesión, está como si le hubiesen dado dos palizas, pero bueno, digamos que dentro de la mala pinta que tenía en el momento en el que la han trasladado a la clínica y que luego la clínica de circuito y luego la han montado en el helicóptero y la han traído a un centro hospitalario aquí en Breno. De aquello a esto, la verdad es que va un paso grande y, bueno, pues por suerte ha quedado un susto gordo, que veremos a ver qué consecuencias tiene, porque tendrá que intervenirse de esa clavícula y tenemos una carrera en menos de una semana, bueno, una semana y pocas horas y, bueno, será, me imagino, complicado que pueda llegar allí, pero ya te digo, esto ya habrá que esperar a que los médicos le operen, que será en Barcelona, y a que ellos vean cuál es el periodo de recuperación y qué puede hacer el piloto, si tiene que quedarse en casa descansando o si al ser una fractura no muy fea, sí, pues tiene la posibilidad de estar la siguiente semana. Los pilotos no hay quien les frene en eso ya te lo digo. Lo que decía Jorge Martín, estaba con la placa diciendo que él iba a estar en Austria y este no es capaz de levantarse de la cama y ya está pensando en estar también en la misma carrera. O sea que al final será lo que sea, pero vamos, no será por el empeño que ellos le pongan.
Mira, un día se lo dije yo a Lorenzo, un día que estábamos... Estaba en un evento y luego tomábamos un refrigerio y se lo dije, digo, oye, lo que has hecho en la clavícula, tú vas a tener una vejez muy mala. Y me dice, sí, es verdad. Digo, bueno, pues eso. En fin, son pilotos. Este es otra manera de ver las cosas. Moto2 no hablamos mucho porque no ha sido el mejor día precisamente para nuestros, con esa caída del tren delantero.
Carlos, siendo puristas del deporte, la carrera ha sido muy bonita.
Eso es verdad.
Pero sí que es cierto que es un palo, porque si Alex Márquez ya no andaba con muchas opciones en la pelea por el título, no voy a decir que esto le descarta completamente, porque, en fin, cosas más raras se han visto, pero no da la impresión ahora mismo de que vaya a ser capaz de revertir esta situación. Estará más de 50 puntos del líder, y lo que sí que parece es que vamos a estar en una pelea hasta final de año entre Pecco Bagnaia y Miguel Oliveira, dos pilotos que estarán el año que viene en la clase reina y bueno, pues mientras quedan carreras también como estas, como la de hoy, por lo menos nos quitaremos el mal sabor de boca del gris papel de los nuestros, bueno, en la parte que corresponde a Miria y a Márquez sobre todo, porque Vierge sí que ha podido hacer un buen resultado.
Borja, quédate un poco más, ya sé que hoy es un día complicado, pero quédate un poco más porque vamos a homenajear a Ángel Nieto como se merece, nada, en un poquito, algunos anuncios estupendos y volvemos. COPE GP. My first kiss went a little like this. COPE GP.
You know that I'd make a say. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Tengo contratada una hipoteca multidivisa y el Tribunal Supremo me da la razón. Ha sido declarada nula por falta de transparencia. Ahora puedo recuperar lo pagado de más.
Recupera tu dinero de multidivisa. Consúltanos. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Tu padre es mayor y necesita ayuda con su día a día? ¡Cuideo! ¿Trabajas todo el día y quieres que tus padres estén acompañados? ¡Cuideo! ¿Alguien que los ayude con la limpieza, las compras o en la cocina? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor. ¡Cuideo!
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 sí. Va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Con ritmo de fiesta vamos a recordar a... ¿Por qué? Porque es una fiesta hablar de Ángel Nieto. Es una tristeza de nosotros, pero es una absoluta fiesta hablar de Ángel Nieto, porque Ángel Nieto era vida, era fiesta, y hace el 3 de agosto se cumplió el año de su fallecimiento. Muy bonita la iniciativa que ha tenido Ricardo Urgel, que fuera dueño de Pachá y amigo íntimo de Ángel, de que se le pintara un mural en el sitio donde falleció, bueno, donde tuvo el trágico accidente Ángel Nieto. Esto era lo que decía Ricardo Urgel sobre ese mural en la Isla Divina.
Sentí que se fuera un gran amigo mío y en consecuencia pasó todos los días 20 veces por ahí y pensé aquí en esa pared podríamos hacer algo bonito.
Y lo hicieron y el mural ha quedado precioso y en la iniciativa ha estado, por supuesto, su hijo Gelete Nieto, que nos atiende ahora en COPE GP. Hola Gelete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué maravilla, porque representa mucho la imagen de tu padre, ¿eh? Un recuerdo que yo creo, a mí me emociona al verlo, la verdad es que es precioso.
Es muy bonito y me encantó, pues eso, que me llamase Ricardo, que llamase la familia y nos contara el proyecto. Entre todos, bueno, fuimos afinando un poquito y creo que ha quedado realmente bonito, la verdad que sí.
Porque, ¿cómo es para vosotros cómo ha sido este aniversario? Porque, a mí me salpica mucho menos, pero yo recuerdo cada vez que venía al diario AS, nos quedábamos con él hace unos cuantos años, nos quedábamos con él de poscomida y era maravilloso. Cuando venía a la COPE, era un espectáculo hablar de anécdotas con tu padre. Claro, todo el mundo te lo dirá, pero es que es así. Es que se nos ha ido a todos una partecita de nosotros, a vosotros mucho más, claro. ¿Y cómo ha sido este aniversario para la familia?
Bueno, es que al final el aniversario, yo no lo considero aniversario, ha pasado un año, la vida pasa muy rápido para todos, no solo para mí, evidentemente. Y tengo el recuerdo de mi padre cada día, con lo cual, pues bueno, para mí es un año y ya está. Cada día me acuerdo muchísimo de él, me levanto con él, pienso mucho en él, no sé, veo amigos de él y me acuerdo de él, mi familia, mi hija, pues bueno, todo me recuerda a él y es normal porque ha pasado esto hace un año, hace poquito y aparte, bueno, pues le voy a tener presente toda mi vida, yo creo, ¿no? Porque como bien habéis dicho tú, pues era un personaje muy querido por todo el mundo, entrañable, evidentemente era mi padre, pero era mi amigo también.
Eso es, sí, yo creo que es una buena definición. Y además supongo que toda la enseñanza que te ha dado te está sirviendo para como team manager, ¿no?, ahora mismo.
Sí, bueno, yo empecé con mi padre en el mundo de las motos, llamó a su amigo Jorge y enseguida, pues bueno, él se esforzó muchísimo para que tuviera lo mejor y, bueno, mi aprendizaje no fue nada fácil porque yo venía de ir de alcohol en moto y poco más, pero bueno, sí que es cierto que mi padre me ayudó muchísimo y he aprendido mucho de él y de Jorge y de, bueno, de mucha gente. Sigo aquí metido en el mundo del motociclismo, es lo que me gusta, y bueno, haciendo cosas bonitas, ¿no?
De todas maneras, vemos ahora a Márquez, que tiene mucho carisma, Rossi. Es que yo creo que no hay un piloto tan carismático como fue tu padre, ¿eh? No hay un personaje como él, no ha habido en las motos ni habrá.
Bueno, está feo que lo diga, yo creo que mi padre, evidentemente, a mí ahora le veo, antes le veía como un padre, como un personaje conocido, pero lo cierto es que ahora, después de todo lo que ha sucedido, le veo como un genio. Y él ha calado en todas las familias, o bueno, en todas, son muchas. Ha sido duro, pero también ha sido bonito el ver que tu padre pues ha sido un personaje muy, muy querido en este país.
Tengo a alguien que conoce muy bien, a Borja González, que te quiere preguntar. Borja, todo tuyo, Gelete.
No, bueno, a Gelete ya hablamos mucho. De hecho, el otro día cenamos por la noche con Jorge Martínez Aspar y luego estuvimos ahí riéndonos, porque al final es que siempre nos salen risas con las anécdotas. Pero sí que me gustaría, ya por curiosidad, ¿cómo van todas las historias de la Fundación? ¿Cuándo vamos a ir viendo ya cositas y teniendo ya esa realidad, museos, etcétera? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, cuando estuvimos ahí cenando te enseñé lo que es el proyecto del museo y que dijiste, ¿no? Oye, vaya barbaridad.
No, es un museo. Es que yo pensaba que me lo había enseñado y no me lo había enseñado, y cuando lo vi dije, pero bueno, madre mía, o sea, es espectacular.
¿Y dónde lo queréis hacer?
Bueno, va a ser en Vallecas. Tenemos todavía que firmar el acuerdo con el concejal de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid nos está ayudando muchísimo. Y evidentemente nos va a costar, ¿no? Pero yo creo que mucha gente nos va a ayudar y en poco tiempo espero tener ese museo, ¿no? Para pues bueno, disfrutar de las motos de mi padre, disfrutar de las fotos de mi padre, de los títulos, de muchas cosas que bueno, que las tenemos especialmente, bueno, muy, muy, con mucho cariño, guardadas en casa.
Oye, ya me está picando la curiosidad, perdonar con esto que me ha dicho Borja, que les he enseñado el proyecto. Tendrá un 12+1 bien grande en la fachada, ¿no?
Va a tener de todo, va a tener mucha moto, va a tener un 12+1, va a haber mucho color, va a haber, no sé, el proyecto, la verdad es que es una burrada, es precioso. Y cuando se lo enseñé al concejal de Vallecas, pues alucinó, igual que alucinó ayer Borja. Y bueno, esperemos poder levantarlo dentro de poquito.
Bueno, pues a ver si hay suerte, Gelete.
Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, que nos van a ayudar y bueno, estamos trabajando muy duro para que así sea, ¿no? Yo creo que mi padre se merece eso y mucho más, así que yo estoy poniendo todo mi empeño en realizar este edificio.
Bueno, apúntanos para la inauguración, ¿eh? Allí vamos, seguro, ¿eh? Vamos, de cabeza.
Seguro, estamos
invitadísimos. Muy bien, pues Gelete, muchísimas gracias y nada, mucho gas, ¿eh? Y seguimos hablando.
Mucho gas. Muchas gracias, mucho gas a todos. Chao.
Un abrazo fuerte. Borja, para terminar, nada, enseguida siguen las carreras, ¿no?
Sí, nada, la semana que viene. Este es el primer doblete del año y vamos directamente de aquí a Austria, Gran Premio de Austria, como hemos dicho antes, en MotoGP. De momento territorio Ducati, pero ya soy de Omar Márquez. No lo demos por tan claro, que ellos han mejorado en cosas en la moto y cree que eso, que en lo que han mejorado la moto, les va a hacer más competitivo. Y el año pasado estuvo a punto de levantarle la victoria a Andrea Dovizioso, así que será interesante. También lo ha dicho Jorge Lorenzo, el tiempo es muy cambiante en Austria y puede darnos cualquier sorpresa. Ya sabes que ese tipo de carreras son completamente impredecibles.
Muy bien, Borja, y pronta recuperación para Pol Espargaró y nada, un abrazo fuerte. Además, ya me has dicho que aquel hospital tiene la misma pinta de la clínica Tecno, más o menos. Así que
Sí, exactamente igual, de los años
40. Es de los 40. Muy bien, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues quedaros aquí porque vamos a hablar ahora, enseguida, de Fórmula 1. Vamos a cambiar de tercio.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas con ofertas increíbles para los más rápidos. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas como AEG, Bosch, Siemens. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin y Midea y muchísimas más ofertas. Consulta modelos y descuentos por marca. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y El Corte Inglés, límite 48 horas.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en Camas, acogedor municipio sevillano. Que al levantarte tienes hambre, pues reserva mesa en Las Mesas, encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz.
de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Cinco minutos nos quedan de COPE GP y cinco minutos que vamos a dedicar a la Fórmula 1. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado esta semana, que no es poco. Daniel Ricciardo se ha ido a Renault. La verdad es que nos ha sorprendido a todos, porque es verdad que había conversaciones, lo sabíamos, que había conversaciones de Ricciardo con Renault. El otro día, los compañeros de Soy Motor hacían una entrevista a Cyril Abiteboul en la que él hablaba de que tenían opciones caras de pilotos, pero que tenían que valorar si merecía la pena hacer el desembolso, porque los pilotos no eran un problema para Renault. Eso decía en la entrevista. Alguien interpretó que era Ocon. No, no, es que estaba refiriendo a Daniel Ricciardo. Bueno, pues efectivamente han roto la hucha y se han ido a por Ricciardo. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Bueno, pues lo que pasa es que ahora mismo la mejor opción para Sainz, que se queda de momento sin volante, que es un piloto de Red Bull, recordemos, hasta el 30 de septiembre, la posibilidad es que Red Bull le repescara por Ricciardo. Pero ¿qué sucede? Que en Red Bull están teniendo en cuenta que Carlos Sainz se las puso muy duras a Verstappen. Hubo una competencia muy dura en Toro Rosso, incluso llevando un chasis que era más lento que el que llevaba Verstappen, por cierto. Ya, claro, para el club de fans, por supuesto, de Verstappen, que siempre están dispuestos a tuitear. Bueno, pues lo que pasó es que hubo una competencia muy dura y ellos ahora mismo están valorando más la opción de Pierre Gasly. Sainz, en cualquier caso, pase lo que pase, va a tener un puesto en McLaren. Puede tener un puesto en McLaren. McLaren está muy decidida a fichar a Carlos Sainz por Stoffel Vandoorne. Hace unos días ya nos lo insinuó en el Meet the Team el propio Zak Brown. Y esto es lo que dijo Zak Brown de Carlos Sainz en el encuentro con la prensa. Dijo que lo tenían en muy alta consideración si quedaba libre para el año que viene. Lo escuchamos.
Creo que es un piloto excelente. Me gusta mucho Carlos. Creo que es un piloto muy rápido. Es un piloto al que estamos considerando.
¿Podríais convertiros en un equipo español?
No, queremos a los dos mejores pilotos que podamos conseguir.
Bueno, que le da igual el hecho de que los dos pilotos sean españoles. Este corte de Movistar no es el del Meet the Team. En cualquier caso, en el Meet the Team dijo que si queda libre y tenemos plaza, le tendremos en alta consideración. Así que ojo con eso. Que lo más factible a día de hoy es que acabe en McLaren. Esté o no Alonso. Alonso sigue decidiendo su futuro y todavía no sabe qué va a hacer. Ojo, Alonso también podría ir a Red Bull o podría intentar ir a Red Bull. Os digo que lo que yo creo es que no va a pasar eso, que ni Alonso va a querer ir a Red Bull, Honda, ni Red Bull va a querer a Alonso. Al menos eso es lo que sabemos a día de hoy. Y todo este cambio de piezas, oye, pues seguro que va a mover toda la parte media de la parrilla. Y yo ya presento la candidatura para cualquier equipo que tenga un puesto libre de nuestro amigo Roberto Meri, que nos atiende y que ya está trabajando el cuello por si acaso. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Oye, que vi la foto de Twitter y dije, vaya, más que el cuello, el bigotón que te has puesto. Parece...
Bigotón y cuellaco ya para prepararme. Sí. Con todo este baile de asientos, nunca sabes lo que puede pasar.
Oye, como piloto, ¿está un poco mal de la cabeza Ricciardo al dejar un Red Bull por un Renault?
A ver, yo creo que... A ver, en principio sí, pero claro, yo creo que en Red Bull no lo están valorando un poco lo que pasó con Carlos cuando estuvo en Toro Rosso teniéndolo a Verstappen. Están dando las oportunidades a Verstappen y yo creo que se va más que nada por esto, porque ve que al lado de Verstappen nunca le dan las mejores opciones, siempre tienen la culpa los dos, nunca es culpa de Verstappen, y yo creo que la carrera de Baku, muchas cosas que pasan internas en el equipo que nos enteramos, Ricciardo yo creo que ya no está dispuesto a continuar con Max Verstappen de compañero de equipo.
A ti como aficionado lo que te gustaría sería, bueno, no sé lo que te gustaría, pero un Verstappen Alonso es de palomitas, que no va a pasar, creo yo.
Sí, a ver, o Verstappen Carlos, Verstappen Fernando, sería una muy buena...
Más que un Verstappen Gasly, ¿no? Yo creo, sí. Más,
pues sí, sinceramente, más sí. A ver, tanto Carlos tiene más experiencia en Fórmula 1 porque lleva desde el 2015 hasta el día de hoy y ha hecho muy buenos resultados en Toro Rosso, en Renault... Y obviamente también por la opción de Fernando sería una opción muy interesante tanto para Red Bull como para Fernando. Y bueno, lo que está claro que lo que no se puede permitir Fernando es ir ahí, que que le den preferencias a Verstappen y que no se las den a él, que es lo que parece que es la tendencia que está teniendo Red Bull. Así que bueno, el primero en decir adiós de ahí ha sido Ricciardo, y bueno, sería bonito ver o a Carlos o a Fernando en ese coche el año que viene.
Sí, claro, pero los dos, y eso me consta también por Carlos, los dos quieren ir a la guerra, o querrían ir a la guerra. Quiere decir que, bueno, si se les planteara, ¿eh? Porque en el caso de Alonso yo creo que Alonso no se está planteando otra cosa que no sea o McLaren o hacer dejar a Fórmula 1 y hacer un programa mixto resistencia americano. Pero bueno, vamos a esperar, porque claro, hace unos días no pensábamos que Ricciardo podía estar en un Renault para 2019, y ahí le tenemos, porque Ricciardo quiere ser líder de un equipo, y es lo que le pasa, quiere el cariño de ser líder de una escudería. Por lo demás, tú ya lo tienes todo arreglado en Fórmula 2 para que la cosa funcione mejor, el cochecito y eso,
bueno,
¿yo te ponga las cosas en su sitio o no? ¿Cómo lo va?
Bueno, aún estamos mirando, hay que ver a ver qué soluciones hacemos para Spa, para intentar mejorar un poco el coche, porque la línea está siendo bastante mala en calificación y en carrera luego sí que es muy buena, así que bueno, tenemos que mejorar porque es complicado de momento, con el ingeniero que tengo es muy complicado porque parece que no va para adelante la cosa con él.
Bueno, sí, exacto. Bueno, y en fin, y no vamos a hablar, ¿verdad, hermano? Bueno,
sí, bueno.
Bueno, gracias, Roberto. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo a todos los oyentes.
Sigue disfrutando de tus vacaciones. Bueno, pues hasta aquí COPGP. Ha sido un placer. El domingo que viene, día 12, carrera de motos en Austria, habrá COPGP. Estaremos aquí. Lo haremos también desde COPE Marbella. Sitio magnífico, clima magnífico. En fin, me tratan de maravilla. Hasta aquí COPGP. Ha sido un placer. Adiós. To the neon god they made, and the sign lashed out its warning, and the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls. My first kiss went a little like this. COPE GP. You knew that I'd make a save.